presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Buenas noches, bienvenidos al programa 90 millas. Yo soy Guillermo Martínez. En nuestro programa analizamos cómo han evolucionado las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Hoy abordamos un tema y nos vamos a alejar un poquito de estos dos países, a uno más cerca y que está vinculado directamente a los dos. Y el país es Venezuela. Tenemos como invitado a mi gran amigo, a mi profesor, al señor Pedro Corzo, con quien tuve el honor de hacer un programa en esta estación durante muchos años. Pedro, bienvenido a este programa de 90 millas.
Guillermo, muchísimas gracias por la invitación. Es de gran satisfacción para mí estar aquí contigo. Pero me parece que has exagerado un poquito la nota, porque aquí el maestro de muchos de nosotros por décadas ha sido tú, en base a tu experiencia, conocimiento y las vivencias que has tenido en Estados Unidos.
Vamos a terminar el
programa. Bueno, se acabaron las cobas.
Se acabaron las cobas, ok. ¿Sabes qué me tiene muy... estoy muy confundido en algunas cosas. Y estoy confundido en algunas cosas y te traigo a ti porque creo que tú no las puedes aclarar. ¿Cómo es posible que en un periódico hablen hoy, ayer, de que ponen a un grupo de cubanos contrarrevolucionarios o de venezolanos contrarrevolucionarios en un cuarto? Los encierran en un cuarto, les ponen una pared atrás. Las personas, es el cuarto donde torturan y donde matan a personas. De repente levantan una cortina y lo que ven atrás es una pared llena de las fotografías de todos sus parientes, de sus padres, sus madres, sus hijos, sus hermanos, sus abuelas. Oye, ¿tú crees que eso es posible de verdad que esté ocurriendo? Y si es posible que esté ocurriendo, ¿por qué nada más lo leemos en un periódico y no lo leemos en más periódicos?
Yo creo que esa es la pregunta más importante, porque está esa información, esa fotografía presente en un solo diario y no en otros. Puede ser una manipulación de información, puede ser consecuencia del control que ejerce en este caso el madurismo, el castrochavismo en Venezuela sobre los medios de información. Puede responder a muchos factores, Guillermo.
Pero esto salió aquí en los Estados Unidos, esto salió en un periódico americano, pero bueno, vamos a irnos a otro lado que me interesa más. Guaidó fracasó la semana pasada, ¿correcto?
Sin duda, lamentablemente.
¿Qué puede hacer? ¿Le queda algo todavía por hacer o tú crees que ya eso se acabó?
No, yo no creo que se haya acabado. La frustración tiende a generar en las oposiciones desesperanza, desconfianza y duda. Pero el compromiso se mantiene vivo. Yo creo que al igual que Guaidó, hay otros muchos dirigentes políticos venezolanos que están comprometidos en lograr un cambio a la democracia y me parece que van a continuar, más allá de las derrotas que puedan presentarse en el futuro. Nosotros los cubanos tenemos un testimonio de eso muy sólido. Llevamos 60 años enfrentando una dictadura, pero a pesar de los muchos fracasos cosechados, hay que reconocerlo, ese sector del pueblo que siempre se ha opuesto a la dictadura sigue comprometido y sigue haciendo lo que debe hacer para alcanzar la libertad. Yo creo que los venezolanos lo están haciendo también, y a la larga, aunque con mucho dolor en el camino, esa realidad va a triunfar.
Ojalá que tú, como dirían, ojalá que tu boca sea bendita, pero la realidad es que a mí me es difícil, Pedro. Yo quiero que tú me expliques a mí cómo después de la derrota en la cual se suponía que el Ejército y la Guardia Nacional, partes importantes se habían aliado con Guaidó y partes importantes estaban ya en contra de Maduro, de repente dan la vuelta y se vuelven a unir a Maduro. ¿Cómo es posible eso?
Guillermo, hace muchos años, muchos años, tú y yo éramos jóvenes cuando eso. leí un libro de Kestler que se llamaba Los Renegados, donde decía que los renegados, aparte de ser amargados, muy amargados, aparte de estar muy amargados por el abandono de la causa en la que creyeron, seguían siendo personas en las cuales no se podía confiar. Las personas que, según las informaciones que tenemos, que habían abandonado a Nicolás Maduro, al proyecto castrochavista, son renegados. Y los renegados, me sumo a lo que dijo Kestler en su momento, no son elementos confiables. Estas personas traicionaban a Maduro y traicionaron sin ningún temor, no solo a Guaidó, sino a la causa democrática venezolana. Son gente con las que hay que tener mucho cuidado y no se puede confiar por entero en personas que no tienen un aval moral sólido. Y yo no creo que ninguno de estos individuos, aunque mañana cambie un 100%, tengan aval moral para cumplir siempre sus compromisos y sus deberes.
Mi temor, y la pregunta viene en base a mi temor, es que en Cuba hemos visto 60 años de dominio del castrocomunismo y que en Venezuela vayamos a ver 60 años de chavismo-comunismo. ¿Tú crees que es posible o ves que tenemos alguna oportunidad, existe alguna oportunidad en Venezuela que nosotros no tuvimos en Cuba?
Mira, Cuba fue una especie de laboratorio y en una situación mundial que no tenía precedentes, en un mundo totalmente contrario a oportunidades y a derechos, no creo que la situación venezolana actual pueda sobrevivir todos los años que tú has mencionado, 60, ni que se aproxima esa fecha, a esa cantidad de años. Me parece, sin duda alguna, de que todavía le queda cuerda al régimen de Nicolás Maduro, pero no creo que mucha. Yo tengo confianza, tengo esperanzas, que el mundo está apreciando, está viendo lo que pasa en Venezuela. Es más, que muchos aliados, amigos del castrismo, o que en su momento lo fueron amigos del castrismo, hoy están cuestionando el castrismo. El mismo Felipe González dijo en tonos críticos que Cuba tenía conocimientos de todo lo que sucedía en Venezuela. Eso significa que Felipe González, quien fue sin duda alguna un compañero de viaje de Fidel Castro, al menos eso fue lo que apreciamos en todos los periódicos de la época y en todas las noticias de la época, hoy no es compañero de viaje del castrochavismo y al contrario, lo cuestiona y lo critica fuertemente.
Yo quiero que me expliques, ¿quién es, qué país es el que está apoyando más a Maduro? ¿Cuba o Rusia? Y te voy a explicar el motivo de la pregunta. El motivo de la pregunta viene porque los otros días sale y dicen, yo lo oí, a mí no me lo cuenta nadie, yo lo oí por que Maduro estaba a punto de montarse en un avión para irse de Venezuela y que los rusos le pidieron que no se fuera. Eso quiere decir que tienen el apoyo completo de Maduro. ¿Tuviste después eso en algún otro lugar?
No, no lo oí, pero no dudo. Estoy convencido que es cierto, porque lo dijeron funcionarios del gobierno de Estados Unidos y son personas serias y personas comprometidas al decir la verdad. No tengo duda que eso es cierto. Sobre el apoyo que existe de Rusia hacia Venezuela y de Cuba hacia Venezuela, yo creo que son dos apoyos sólidos, dos compromisos bien claros de ambos regímenes con el castrochavismo, pero a la vez son diferentes. Cuba presta un tipo de apoyo y de respaldo que es al cual está Cuba capacitado. Cuando digo Cuba me refiero al régimen totalitario castrista. Está capacitado y tiene personas, tiene individuos con conocimientos y habilidades para impartirlo, que ese conocimiento, esa práctica represiva que tiene el régimen cubano, esa práctica de control social que tiene el régimen cubano, esa experiencia tan profunda de la dictadura castrista en todo lo que tiene que ver con represión, ha sido impartido en Venezuela con mucha eficiencia. Y la Rusia se ha dedicado a respaldar económicamente y quizás tecnológicamente en algunos aspectos y armamentísticamente, sin duda alguna, al régimen castrochavista de Venezuela. y son apoyos distintos, pero creo que son apoyos muy sólidos, porque a ambos países les conviene tener relaciones con el régimen de Caracas. Cuba por el petróleo que recibe, porque sin duda alguna Venezuela se ha convertido para Cuba en la gallina de los huevos de oro, como en su momento fue la extinta Unión Soviética. Y para Rusia, en otro aspecto también, Venezuela es una gallina de los huevos de oro. Es un país con grandes recursos minerales, a los cuales Rusia, por la proximidad con el gobierno de Maduro, tiene acceso, indiscutible acceso, y a la vez Venezuela le debe a Rusia una inmensa cantidad de dinero. Y recordemos que cuando la Unión Soviética cayó, la Unión Soviética le prestaba un apoyo económico irrestricto a la dictadura de los Castro por motivos ideológicos. Pero cuando la Unión Soviética desapareció, repito, y llegó al poder Rusia y los jerarcas actuales como Vladimir Putin, Medvedev y los demás, ellos fueron claros en que no había apoyo ideológico, que la relación era una relación económica. Por lo tanto, no creo que Rusia esté dispuesta a perder fácilmente a Venezuela. De Venezuela lo que más me preocupa, Guillermo, y perdona que me extienda.
No, por favor.
Lo que más me preocupa de Venezuela es el hecho de que cuando en un conflicto nacional se introducen poderes internacionales, se introducen las grandes potencias, la solución de ese conflicto nacional se le va de las manos a los nacionales.
Bueno, pero es que en estos momentos, por supuesto que Brasil está dispuesto a ir en contra de Venezuela, está dispuesto entrar y hasta mandar tropas. El resto de los países de América Latina están dispuestos a ayudar a cualquier cosa. Y sin embargo, ¿tú crees que sea posible que alguno de estos países se atreva a hacer algo?
Yo creo que si Estados Unidos asume un liderazgo, como nos tiene acostumbrado,
¿cuál?
Para defender la democracia, todos los países se van a sumar. Yo recuerdo en el año 1965, y recurro a la historia, porque me parece que es el mejor nutriente de la verdad que tenemos los seres humanos. En el año 1965, cuando la República Dominicana estaba bien desestabilizada y se había producido un alzamiento muy grande, con tintes claramente castristas para la toma del poder, Estados Unidos concertó junto con varios países miembros de la OEA una incursión, una injerencia, una invasión a Santo Domingo que terminó con ese riesgo que estaba enfrentando el país de convertirse en una Cuba más. Yo no descarto que la OEA, con varios países capitaneados por Estados Unidos, asuman el papel protagónico de derrocar, con la anuencia, por supuesto, del pueblo venezolano, de derrocar al madurismo. Pero a la vez me preocupa el hecho de que un protagonista de la arena internacional tan importante como es Rusia se sitúe frente a Estados Unidos. Y ahí es donde está mi preocupación, de que cuando un conflicto nacional se internacionaliza, la solución del problema se complica en grado extremo, porque las grandes potencias tienen roles, tienen participación que las pueden enfrentar a ellas por encima del sujeto que originó la diferencia.
Pero fíjate, no solamente está Estados Unidos y Rusia por un lado. Por otra parte están los países de América del Sur y América Latina, pero está Cuba a la vez. Es muy difícil lidiar con dos países. Fíjate, a ver si me explico. Y si me lo logras explicar a mí. Rusia y Cuba siempre han estado dispuestos a pelear por mantener las posiciones que tienen. Yo no he visto a Estados Unidos y el resto de los países de América Latina hacer lo mismo.
Yo no te puedo hablar del resto de los países de América Latina, porque en América Latina hemos tenido altos y bajas con la democracia. Pero Estados Unidos es un país con una democracia sólida y con una opinión pública particularmente poderosa. Estados Unidos no creo que incurra en actos, en acciones que vayan a negar sus compromisos internacionales, pero tampoco creo que vayan a tomar decisiones que vayan en contra de los intereses de Estados Unidos. Yo lo miro desde ese ángulo. Estados Unidos es un país con compromisos hacia afuera, pero también es un país con grandes compromisos hacia adentro, hacia su pueblo. Y no me parece que las cosas vayan por el camino de la confrontación Rusia-Estados Unidos. Me parece que la solución vendría por una acción directa del pueblo venezolano que podría provocar una respuesta internacional a favor de los demócratas venezolanos.
Pero tú no crees que el fracaso de Guaidó, y podríamos llamarlo ya fracaso de Guaidó, me imagino que tú estás de acuerdo
con
eso.
Sí, sin duda fue un fracaso.
El fracaso de Guaidó
no se puede crear.
Dificulta eso muchísimo más.
Sí, lo dificulta, lo complica. Yo creo que desde el momento en que se apreció que Rusia estaba apoyando ciegamente al régimen castrochavista de Nicolás Maduro y que el gobierno de Estados Unidos demostró que estaba comprometido con los demócratas venezolanos, yo creo que la situación se complicó mucho. Mucho, mucho, mucho. Y me recuerda en alguna medida la crisis de los misiles del año 1962. Me recuerda la crisis de octubre de ese año 62. Y me recuerda también la experiencia de Bahía de Cochinos, Playa Girón, del año 1961, el mes de abril. Me recuerdan esas cosas y es la participación, la injerencia de potencias en conflictos internos de países pequeños.
Y a mí lo que me preocupa es que Estados Unidos dice, por ejemplo, nosotros vamos a imponerle un bloqueo total a Cuba. ¿Tú crees que Estados Unidos sea capaz de hacer eso? Yo lo oí también.
No sé si fue la palabra bloqueo total o un embargo total, no recuerdo.
Bueno, pero
el bloqueo es una acción de carácter militar. El embargo es una acción de carácter económico. Hasta ahora, lo que ha padecido la dictadura de los Castro es un embargo, no un bloqueo. El bloqueo fue en los días de las crisis y los misiles, donde un número de barcos estadounidenses se aproximaron a las costas cubanas para impedir, no para que llegara a Cuba alimento, hay que recordárselo al pueblo cubano, para impedir que siguieran entrando a Cuba más armas nucleares, para impedir que entraran más ojivas nucleares. Ese sí fue un bloqueo que duró los días de la crisis de octubre. Lo que ha existido por todos estos casi 60 años es un embargo.
Pero en estos momentos ellos hablaron y hablaron más de un embargo. O sea, lo que ellos hablaron, lo que yo oí decir a los funcionarios norteamericanos fue que iban a imponer sanciones superiores al embargo que existía ya. O sea, para mí eso era un bloqueo, no hay otra. ¿Qué es superior al embargo? ¿Bloqueo? ¿Qué más?
No sé, se puede recrudecer el embargo, Guillermo. Yo creo que es una cuestión de ahí que hay que ver hasta qué punto el gobierno de Estados Unidos está comprometido con soluciones o con respuestas a la agresividad de la dictadura cubana. Porque lo que sí no podemos tener dudas nunca es que la dictadura de los Castro, aunque hoy esté el señor Díaz-Canel al frente, es una dictadura agresiva con una visión imperialista y que esa visión imperialista lo lleva a actuar y a conducirse en contra del derecho de todos los pueblos, sin importar cuál sea el pueblo. Y Estados Unidos tiene que actuar en consecuencia. Tiene que buscar la forma de cómo neutralizar esa capacidad de Cuba para destruir, las democracias del hemisferio. Estados Unidos tiene que actuar con firmeza en esa situación, en mi opinión.
Es difícil.
Muy difícil, muy complicado.
Es muy
complicado. Y muy fácil decirlo y más complicado todavía hacerlo.
A mí lo que me pasa, y quiero que tú que tienes más experiencia que yo y que sabes de esto mucho más que yo, me expliques.
Estás hoy particularmente modesto.
No. ¿Qué modesto soy? Verdaderamente. Estoy hablando
de no más cobas, así que vamos a la pregunta.
La pregunta, Pedro, es: ¿tú crees que Estados Unidos esté de verdad dispuesto a hacer las cosas que ha dicho que está dispuesto a hacer? Cuando te dicen todas las cartas están sobre la mesa, ¿tú los crees?
Yo creo que todas las cartas deben estar sobre la mesa.
Perdón. La palabra deben es clara. Pero ¿es deben o están?
Yo creo que están sobre la mesa. Ahora, la pregunta para mí sería, con todo respeto, es: de todas esas que están sobre la mesa, ¿sería Estados Unidos capaz de tomar una opción radical, dramática, la más fuerte de todas? Yo no lo sé. No lo sé porque, te repito, este país es un país de leyes. Y como es un país de leyes, tiene que actuar en base no solo a sus intereses y a la percepción del Ejecutivo. Tiene que actuar también en base a las expresiones y consideraciones de la opinión pública y de las fuerzas políticas que equilibran a esta nación.
Pedro, en otro momento me gustaría volver a traerte a este programa para hablar específicamente de si el presidente Trump tiene más fuerza para hacer cualquiera de estas cosas que los antiguos, que los presidentes Obama, Clinton, etcétera, en fechas anteriores. Esa es una pregunta interesante porque me parece, no sé lo que tú piensas, que Trump sí está dispuesto a hacer más cosas que el resto de sus predecesores.
Yo creo que sí. Yo creo que el presidente Trump tiene una visión que en cierta medida comparto. Creo yo que la tiene. No puedo afirmar absolutamente nada porque no soy un conocedor como tú de la política estadounidense. Pero sí creo que este presidente tiene una visión de que hay que decir lo que uno piensa, sea bonito, feo o desagradable. Tiene una visión de que hay que actuar enfrentando los riesgos y tratando de neutralizarlos. Y creo que eso es importante.
Pedro, muchísimas gracias y espero verte la semana que viene aquí en 90 millas.
No sé la semana que viene, pero sí puedes contar conmigo en otra oportunidad, Guillermo. Mil gracias a ti por esta oportunidad de poder expresar los criterios, porque no es lo mismo estar invitado a un programa para expresar unas opiniones que estar conduciendo un programa donde uno, por respeto al invitado, está limitado, como tú muy bien has hecho hoy, limitado en la exposición y en la transmisión. Gracias a ti, Ian.
No, gracias a ti, Pedro.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se mantiene en la cima de las 100 calientes de Billboard, Old Town Road, Carretera de la Vieja Ciudad, de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus. Taylor Swift tiene la canción más descargada del momento, acompañada por Brandon Urie, líder de la banda Panic at the Disco. Su sencillo se titula Me, Yo. I know you never get just what you see. Close to Me, Cerca de Mí, de la británica Ellie Goulding, el DJ Diplo y el rapero Swae Lee sube al primer lugar de la cartelera Adult Pop. El éxito número uno de la lista Mainstream Rock de Billboard es High Low, Alto y Bajo, del dúo The Black Keys. La agrupación australiana Hillsong United debuta en la cima de la categoría de álbumes de música cristiana con People, Gente. Y de esa producción les presentó el primer sencillo, Whole Heart, Corazón Entero. Secreto del boricua Anuel AA y la colombiana Karol G llega a ser la canción más difundida en las emisoras del género Latin Rhythm en Estados Unidos. AA también es parte del equipo de reggaetoneros en el tema más sonado por toda la radio latina de este momento. Escuchen a Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko y Anuel con Baila, Baila, Baila.
Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare. Baila, 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 baila. Tengo que besarte antes que se acabe.
No me llega el código con el perreo sólido, esta te la dedico pa' que suelte el estrés. Acércate al perímetro.
Cerramos con otro éxito de Daddy Yankee, esta vez acompañado por el vocalista canadiense de reggae Snow y la superestrella Katy Perry. La canción Latin Pop número uno de Billboard es Con Calma. Martí, les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí.